en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a Esto es Fútbol, capítulo 83, con lo mejor de la segunda división, segunda B, tercera y fútbol femenino. Hola, Alberto Abán, ¿qué tal?
Hola, Edu, muy buenas.
¿Quieres hablar de tu Zaragoza o no hace falta?
Bueno, te puedo decir que para 5 goles que marcó el Eibar, el resultado es bueno.
Al final no jugaron con 6 defensas, que decía Chema Aníbarro.
No, pero tampoco les hizo falta.
A puntos estuvieron, ¿no?
Tampoco les hizo mucha falta.
Oye, ¿cuándo es el homenaje a Cáceres?
El miércoles que viene a las 8:30, miércoles 13 de noviembre.
¿Irás?
Por supuesto.
¿Sí?
Si me das permiso,
sí, está claro. Si quieres ir para Zaragoza, perfecto.
Iré, a ver si podemos hablar un poquito con el negro.
A ver si es verdad. A mi derecha está, como cada martes, Dani Cepeda, compañero de grada360.com. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Edu.
No sé quién está peor, si el Zaragoza, el Betis o el Alcorcón.
Yo voy a estar como... que nadie lo toma mal, como Perkins, ¿no? Que dijo Tomás Calero, el médico del Betis, que va a estar 50 días con la boca cerrada. Uf, pues yo voy a estar igual, con el Betis, porque...
Va el Barça el domingo, ¿eh? Amigo.
El domingo, luego el derbi, la jornada siguiente. Así que está mal la cosa.
Hablaremos luego del fútbol de segunda división, como digo, de la segunda B a la tercera y del fútbol femenino. Pero antes, como siempre, como cada martes y como esta temporada, titulares de la jornada.
En la Liga Adelante vivimos la segunda derrota del líder en toda la temporada. La Ponferradina fue muy superior al Recre y se impuso por 3-1. El Lugo solo pudo sumar un empate en Mallorca y se queda a 5 puntos del líder.
Continúa la progresión del Deportivo de La Coruña y de la Unión Deportiva Las Palmas. Un gol de chilena de Marchena abrió el partido en Riazor, mientras que Vicente Gómez dio el triunfo a los insulares. Ambos equipos están a un solo punto del ascenso directo.
Y el Sporting de Gijón salvaba un punto in extremis en el Arcángel, pero ya acumula 5 jornadas sin ganar. También el Tenerife, con un gol de Luis Miloro, rascaba un empate en el último minuto en Mendizorroza, en una semana trágica en Tenerife por el fallecimiento del directivo Ricardo Siderio.
Esta semana se cierra con el sorteo de los 16avos de la Copa del Rey. El viernes, en el Vicente Calderón, será el sorteo a la 1:00 p.m. Los 7 equipos de Segunda División B se medirán a los 7 equipos participantes en competición europea.
Y hablando de Segunda B, el partidazo de esta jornada se vivió en el Carlos Tartiere. El Racing de Santander se impuso al Oviedo por 3-2 y se coloca además líder del Grupo 1.
En el resto de grupos, los líderes no fallaron ni este fin de semana ni en la jornada intersemanal. El filial de Las Palmas, Atlético Baleares y Albacete siguen en lo más alto de sus respectivos grupos.
Y tras los partidos de la selección española, volvía a la Superliga Femenina y lo hizo con sorpresa. Goleada del Athletic en el campo del Levante, las Leonas se colocan segundas a un solo punto del FC Barcelona.
En tercera, no hay quien pueda con el filial del Mallorca, que volvió a ganar y ya son 11 victorias en 11 partidos con 35 goles a favor.
Y Edu, la anécdota de esta semana, como tenemos ahí Angelito García en la Copa de Maestros en Londres, hemos dicho, vamos a unir el tenis con el fútbol. Y la verdad que no hay muchos futbolistas que le den bien a esto de la raqueta, pero si hay alguien, ese tiene que ser un jugador de la montañesa que además marcaba gol este fin de semana.
Hombre, Rafa Nadal la toca bien.
Sí, Rafa Nadal sí, pero buscábamos más un futbolista que le diera bien al tenis, y eso es más difícil. Pero si alguien puede, ese es el jugador de la montañesa que marcaba gol, como te decía, este fin de semana. ¿Que cómo crees que se llama?
No sé, tiene nombre de Gran Slam.
Tiene nombre de Gran Slam, Roland Garros.
Hola, Roland, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades por el buen momento del equipo, pero ¿qué haces jugando al fútbol y no al tenis, macho?
Nada, yo siempre he sido más de fútbol. Y el nombre más, mi padre, que le gustaba mucho el tenis.
Era muy aficionado, ¿no?, tu padre a este deporte.
Sí, le gustaba mucho el tenis desde bien pequeño.
Hay que decir que tu hermano también tiene nombre de tenista.
Sí, Boris.
En honor a Boris Becker, digo yo.
Sí, pero bueno, mira, yo creo que el mío es mejor.
¿Te gusta a ti el tenis o no?
No, yo solo, el fútbol es lo que me gusta, yo el tenis no lo sigo ni nada.
¿No, no tienes ni un tenista favorito ni nada por el estilo?
No me gusta mirar el tenis, la verdad.
Vaya, entonces, ¿qué hacemos ahora?
Hablar de fútbol, hombre.
Hablamos un poco de la montañesa, ¿te parece?
perfecto.
El equipo bien, ¿no? Solo habéis perdido un partido, líderes, no se puede pedir más.
Sí, sí, vamos bien, estamos luchando y bueno, vamos a más, a seguir luchando, a ir mejorando y a intentar seguir así.
Hace dos años estabais disputando, ¿no?, la fase de ascenso. No sé cómo ha cambiado el equipo, sobre todo en estos dos años, si ahora el presupuesto es mucho más bajo, si se ha hecho un equipo pues para estar en la zona media de la clasificación, ¿o vais a por todas?
Bueno, nosotros vamos a por todas. Lo que no te puedo hablar mucho, porque yo hace dos años no estaba en la Montañesa y quieras que no conozco mucha gente.
¿Y qué tal la afición de la Montañesa? ¿Sigue yendo al estadio a veros mucho?
Sí. El estadio se llena mucho, la verdad. Y la afición es una afición de que se nota cuando van a vernos.
¿Te hacen alguna coña? Perdón, Hernán, que si te hacían alguna coña en el vestuario cuando se disputaba el torneo ahí en verano, alguna cosita, algo te dirán, no lo
sé. No te dicen nada.
Sí, estoy acostumbrado ya, pero bueno, muchas bromas siempre.
¿Nunca te han puesto un titular de set, partido o algo así? ¿Nunca te han hecho un juego de palabras ahí?
No.
Oye, Rolanda, ¿tu hermano sigue jugando en el Cornellà o no?
No, mi hermano está en San Andreu.
Ah, está en San Andreu, en segunda B, entonces.
Sí.
Oye, mira, tenemos una entrevista ya para... Os juntamos a los dos. Mira, un día de estos os juntamos a ti y a tu hermano, ¿te parece?
Perfecto.
Muy cerquita, ¿no, Edu?
Sí, está cerquita, nada, es pasar una calle y ya está. Sí, sí, es cruzar un barrio y nada más. Oye, Roland, dale recuerdos a Manolo González, un grande también. Dale recuerdos.
Vale, perfecto.
Un abrazo, Roland, suerte con la temporada.
Liga Adelante.
Muchas cosas que contar en segunda división. Hola, entrenador Pablo López, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿En tu equipo no hay un jugador que se llame como algún tenista o algo parecido? ¿O con nombres curiosos?
No, es algo curioso, pero no tengo nada así tan llamativo.
¿No? ¿Seguro?
Tengo uno que se llama Sardina, pero bueno.
Ah, mira, oye, también, ¿eh?
Cantabro.
Sí, me dice Alberto si es cántabro.
No es cántabro, porque a él le gusta que le llamen Sardi.
Ah, Sardi.
Quita rápidamente lo de Sardina.
Oye, ¿qué le pasa a la Corcón?
Pues no lo sé, situación complicada, ya lo hablamos la semana pasada, situación complicada y empiezan a aparecer dudas, empiezan a dar muchas preguntas en el aire. Yo les estuve viendo el otro día con el Girona en casa y un poquito de ansiedad también, no lo sé, dudas.
Tú, Dani, los ves cada 15 días ahí en Santo Domingo. El juego del equipo no muy parecido, ¿no?, al que hace el Barcelona ahora. Aburrido, soso.
Sí, parece como que tienen el dominio, ¿no? Parece que tienen el dominio del partido, pero no generan ocasiones. Con los jugadores que tiene de arriba tenía que generar mucho más, pero eso sí, es el equipo de la categoría. Después del Real Madrid Castilla, el que menos goles mete tan solo 8 goles, ha metido en las 12 jornadas, y es el segundo equipo empatado con el Deportivo que menos goles recibe. Es decir, un equipo que sí que tiene el equilibrio, pero que ni mete goles ni tampoco le meten muchos.
Pablo empezó muy bien, líder, ganando también al Recreativo de Huelva, pero como un castillo en naipes.
Sí, ha ido cayendo. Yo creo que sobre todo ha ido cayendo por la falta de gol, ¿no? El no poder hacer goles porque no recibe en exceso. Yo estoy de acuerdo con Dani, no recibe en exceso. El problema es que le cuesta mucho hacer gol y eso al final son puntos. Y yo creo que por eso es el motivo por el que cae.
A ver qué dice su capitán. Hola, Rubén Sanz. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Esto es Fútbol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el problema del Alcorcón? Porque estoy mirando aquí los números, 5 partidos sin ver puerta, a un punto de descenso.
Bueno, la verdad es que sí, lo que estáis comentando, nos está costando quizás un poquito de más el hacer ocasiones, el lograr gol, y eso es lo que nos está lastrando quizás.
¿Qué ha cambiado de un año a otro? Porque la base, prácticamente son los mismos de la temporada pasada.
Sí, pero bueno, ya sabemos que esta es una competición muy... muy igualada, en la que los marcadores se deciden principalmente por la mínima, por alguna jugada de estrategia, por un gol. Entonces, pues bueno, yo creo que quizás pues el año pasado igual estábamos un poco más acertados de cada gol, y este año nos está costando un poquito más.
Y echáis de menos, Rubén, que hayáis perdido un poquito esa fuerza que teníais en casa. Yo me acuerdo el año pasado, los primeros 5 meses de competición teníais una fuerza, equipo que iba a Santo Domingo. El primero que empató fue el Barça B, que jugó muy bien, pero tenéis esa fuerza y ahora parece que en Santo Domingo se está perdiendo un poquito la magia.
No, yo creo que, bueno, lo que te he comentado, los partidos son muy igualados. El año pasado igual ganábamos en casa, pero lo hacíamos por la mínima y con esa dosis que este año quizás no estamos teniendo. Sí que es verdad que igual nos está faltando un poquito de intensidad, un poquito más de presionar al equipo en campo contrario, pero bueno, yo creo que son rachas que esperemos que se rompa pronto, que consigamos meter sobre todo pues la gente que jugamos arriba, que vaya cogiendo confianza, que consigamos meter más goles y eso va a ser lo que nos ayude a crecer.
Lo que resultó extraño también, Rubén, es que después del verano de incertidumbre que pasasteis, empezarais también la temporada y eso ahora ya no se puede achacar. Estos malos resultados de más adelante, más actuales, no se puede achacar ese verano tan raro, ¿no? ¿Qué pasasteis?
No, nosotros nunca hemos buscado excusas fuera del terreno de juego ni nada. Nosotros nos dedicamos a entrenar. Sí que es verdad que empezamos muy bien, ganando los tres primeros partidos, pero bueno, luego pues los resultados no nos están acompañando, pero no tenemos que pensar ni en el verano ni en nada. Tenemos que pensar que somos nosotros los que saltamos al campo los fines de semana, los que tenemos que intentar sacar buenos resultados, dar el máximo, intentar dejarnos la vida en el campo y así es como conseguiremos ser competitivos y que lleguen los buenos resultados.
Lo bueno, Rubén, es que con la igualdad que hay en esta liga, ganando dos partidos te pones ahí arriba, pero toca ganarlos.
Sí, está claro, yo creo que está todo muy igualado y eso es ganar dos o tres partidos consecutivos, pero bueno, está claro que es muy difícil, los equipos se están viendo que no somos capaces de ganar tres partidos seguidos, que estamos ganando muchos equipos en casa, y bueno, yo creo que es complicado el puntuar todos los fines de semana. Yo creo que nuestra exigencia tiene que ser competitivos en todos los campos, tanto en casa como fuera, e intentar sacar los tres puntos.
Mister, no hace falta que te presente a Rubén, ¿no?
No hace falta, lo conozco, y la verdad es que sí, aquellos jugadores muy, muy, muy válidos y para un equipo y muy implicado, ¿no? Tanto él como todos, el grupo. La verdad es que al grupo le debes competir y compite bien, porque no es que se dejen llevar ni nada parecido, simplemente que es un poco acierto de cara al gol. Tampoco está teniendo todas las opciones Kini con todo lo que tiene a él. Acordarse ahora de Oriol es fácil, ¿no? Porque también hizo un año muy bueno. Bueno, al final es tiempo al tiempo, ¿no? Yo creo que la estabilidad defensiva la tienen, porque ahí siguen siendo fuertes, ¿no? Tanto en portería como con Ángel, con gente experimentada. Simplemente es un poco que le salgan las opciones de gol. Yo creo que tarde o temprano saldrás de ahí.
Sí, es un poco más de lo que estamos hablando. Yo creo que es lo que nos falta. Yo creo que todos estos partidos, pues como vemos, la mayoría, el equipo que mete el primer gol es el que se lleva los tres puntos y quizás es lo que nos está faltando, el tener esa fortuna de marcar un gol y jugar un poco más tranquilo, con más confianza y eso es lo que nos va a ayudar. Yo creo que estamos recibiendo goles, nos está costando encarar los partidos y lo que tenemos que hacer es eso, ir todos juntos, todos trabajando en el mismo sentido que es lo que estamos tratando de hacer, que el vestuario está muy unido y muy dado a ello y es lo que nos va a hacer fuertes.
No sé, Rubén, cómo os encontráis esta temporada con el nuevo entrenador, porque yo esta temporada cada vez que veo la alineación del Alcorcón digo, a ver, alguna novedad, que considero yo, ¿no?, que muchos de los jugadores que en teoría son titulares o que lo fueron el año pasado, este año de repente están en el banquillo. Nagore en el partido contra el Numancia actúa de central cuando es un lateral diestro. No sé cómo sentís, si os sentís cómodos, las rotaciones que está haciendo el entrenador, ¿cómo estáis?
No, bueno, eso son decisiones del míster, del cuerpo técnico que están tomando, y yo creo que nosotros nos tenemos que limitar a entrenar al 100%, que el míster pueda disponer de todos nosotros el domingo y luego pues el que tenga la suerte de jugar el domingo dar el 100% y así es como lo conseguiremos. Yo creo que si empezamos a pensar en que si el míster, que si los nordos, que si eso, al final todos son excusas y no tenemos que refugiarnos en ellas. Tenemos que pensar en que somos nosotros los que saltamos a jugar y pensar sobre eso, en dar el 100% y intentar conseguir buenos resultados.
Esto es histórico, Alberto. Por primera vez esta temporada nuestro invitado nos enfrenta a Zaragoza la próxima jornada.
No me habéis dejado llamar a la Numancia.
Disimuladamente, ¿eh?
No, yo quería preguntarle al Capi por un gesto del último partido en Las Palmas, cuando se cae Valerón al área y enseguida dice no, que me he tirado, no pites penalti al árbitro. ¿Cómo viviste eso, Rubén?
Bueno, a ver, yo creo que él dijo que no cuando vio que había sido muy claro y que todo el mundo se había dado cuenta de que no había sido penalti. Entonces, bueno, es un detalle de agradecer, de buen futbolista, alguna persona, pero bueno, al final no deja de ser un detalle que es verdad que tendríamos que tenerlo más en cuenta, pero bueno, al final son detalles que pasan en el campo.
Rubén, ¿el equipo tiene la presión que tienen otros equipos, como por ejemplo el Hércules o los filiales del Barcelona, el Madrid?
Bueno, yo creo que la presión la tenemos todos. Yo creo que todos nos jugamos mucho en el terreno de juego, nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro del club, y esa es la presión que tenemos que tener. Yo creo que está claro que hay equipos que tienen distintos objetivos. Nuestro objetivo, como hemos dicho siempre, son los 50 puntos. Estos dos años atrás, pues sí que es verdad que hemos hecho muy buenas temporadas y hemos conseguido estar arriba, pero no tenemos que olvidar quiénes somos, que somos el Alcorcón, que somos un equipo, pues yo creo que modesto dentro de la categoría y que tenemos que tener los pies en el suelo y saber que va a ser muy difícil, que cuesta mucho llegar a los 50 puntos y ese tiene que ser nuestro objetivo.
Me gustaría saber, Rubén, de los 12 equipos que os habéis enfrentado hasta ahora, ¿cuál es el que te ha parecido un rival para estar en la parte de arriba de la clasificación?
Bueno, yo no sé, yo creo que hemos sido competitivos en todos los partidos y no ha habido ningún equipo que nos haya pasado por encima ni que haya sido muy superior. Yo creo que el otro día, por ejemplo, en Las Palmas ellos empezaron muy bien y sí que es verdad que si hubiesen aguantado ese ritmo, pues sí que hubiese sido un equipo muy fuerte, pero como te digo, el Recre, por ejemplo, que le ganamos nosotros, pues está haciendo un fútbol muy atractivo en ocasiones y eso yo creo que todos los equipos, el Numancia vino a nuestra casa y demostró ser un equipo muy serio, la Ponferradina. Yo creo que a estas alturas todos los equipos son muy serios, están muy bien trabajados y son difíciles de ganar. Yo creo que está todo muy igual ahí, como ha dicho tu compañero antes. El conseguir tres triunfos seguidos, pues es lo que te hace dar un salto de calidad que como se está viendo es muy muy complicado.
Mira, Rubén, el otro día, la semana pasada, hablábamos con Antonio Hidalgo del Sabadell, que estaban en una situación ahí parecida y les dimos suerte y pudieron ganar en casa. Ahora a vosotros os toca hacer lo mismo contra el Córdoba.
Pues a ver si es verdad, nuestra suerte y podemos sumar esta semana 3 puntos que para nosotros son muy muy importantes.
Hablamos con René hace 2 semanas y se le ha sonado, o sea, eso no te lo quería decir, o sea, que la suerte, bueno.
Es que esa no la gestioné.
Pablo, ¿alguna pregunta para el capi del Alcorcón?
No, ninguna, simplemente darles un abrazo a todos, porque tengo mucha gente ahí conocida y cercana y que de vez en cuando hablo con ellos y, bueno, pues tranquilidad ante todo y empezar a puntuar, y cuando empiecen a sumar un partido y coger confianza, volver a todos sus sitios, seguro.
Rubén, el viernes es el sorteo de Copa. ¿Algún rival en especial?
Bueno, yo creo que de los que quedan a mí particularmente, la de Tibilbao me haría mucha gracia, pero bueno, yo creo que el que nos toque será bienvenido. Intentaremos competir al máximo y a ver si conseguimos pues pasar la eliminatoria.
¿Te gustaría pisar el nuevo San Mamés, por lo que escucho?
Hombre, sí, a mí por supuesto. A mí,
¿sí? ¿Más que otro campo?
Bueno, yo creo que los equipos que juegan competición europea son para los equipos de segunda B, y dentro de los que están de primera, pues sí que me haría especial ilusión.
Me dice Salguero, si has notado el terremoto esta mañana en Alcorcón.
Que va, aquí no hemos notado nada. Yo vivo en Móstoles y no se ha notado, ha sido preparado a las 7:30 de la mañana, no hemos notado nada.
Aquí en la redacción de deportes, ya te digo, esta mañana era el tema de moda, ¿eh? No se ha hablado de otra cosa, del Juventus Madrid y del terremoto de aquí en Alcorcón. Sí. Rubén, que tengas mucha suerte y lo que decíamos, un abrazo a toda la plantilla, en especial a Juli y a Kini, que son amigos de la casa, y a ver si el Alcorcón recupera lo que hizo temporadas pasadas y se sitúa arriba, donde tiene que estar. Un abrazo, Rubén, gracias.
Vale, un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Pablo, hablamos un poco de la jornada 13 de Liga. A mí, lo que le comentaba Rubén, me llama la atención lo de los filiales, los dos en descenso.
Sí, y los dos en descenso y con situaciones ya que empiezan a ser delicadas. Acuérdate que hablamos hace 6-7 semanas que una de las pruebas más importantes para ver el resultado de la temporada son las 10-12 jornadas, ¿no? Y ellos siguen mal e incluso sin aviso de cambiar, ¿no? Yo el argumentar tema de arbitraje me parece demasiado sencillo, ¿no? Yo creo que hay algo más y lo que están es que no están compitiendo bien. El problema es que no están compitiendo bien. Y cuando un equipo, a lo mejor veterano, como puede ser el Corcón, ¿no? En este caso, o cualquier otro equipo de ese calibre, se meten problemas de clasificación, bueno, pues son jugadores que saben manejar esas situaciones. Pero cuando se mete un grupo de chavales en zona de descenso, demasiada juventud para tanta responsabilidad y partidos donde a lo mejor tienes que puntuar, simplemente puntuar, y eso los jugadores veteranos saben manejarlo. Chavales jóvenes con su ansia de querer ganar, pueden hacer perder partidos. Situaciones muy delicadas, ¿eh? Muy delicadas.
precisamente lo que dices, ¿no? Que el capitán del Castilla, Jorge Casado, se quejaba de los árbitros en Twitter. ¿Crees que tiene motivos para quejarse?
Vamos a ver, yo creo que cuando uno está en una situación, ya no solo la de Jorge, sino la de cualquier equipo, puede ser primera división, segunda, tercera, cuando ya empiezas a no ganar, pues empiezas a ver cosas diferentes, ¿no? A gente argumenta, ¿no?, el tema de arbitraje, otros argumentan el tema de muchas bajas, intenta buscar motivos, ¿no? Yo no creo que Castilla tenga que hacer ningún tipo de comunicado para, o su capitán de queja, ¿no? Pero tampoco la entendería del Barça B, ni la entendería del Córdoba, ni de Las Palmas. Creo que los árbitros que se equivocan, porque se equivocan, eso se ve día a día, pero es normal dentro de este deporte. Hay días que te perjudican, bueno, pero que se haya rutinario no lo comparto.
Es que, como dice el míster, a los dos equipos les ha pasado lo mismo. Se han regenerado el mismo verano y esta categoría, como nos decía José Luis Oltra hace ya algunos capítulos, es muy perra.
Sí, pero el Barça B se ha gastado 8 millones, ¿eh? Ha fichado a Denis Suárez, Dani Nieto, Edu Bedia. No, sí, mi hermano. No son malos, sí, no son malos jugadores.
No, no son malos jugadores, pero no tienen esa experiencia quizá que tengan otros equipos, que tengan gente veterana, 30 años, 32, que ya saben de qué va esto.
Pablo, otra cosa, el Sporting parece que también ha entrado en un bache.
Sí, ha entrado en una dinámica, al ser una temporada tan larga y con tantos equipos, situaciones como esta las pasan o les sucede a todos los equipos, ¿no? Lo importante es cortarlo lo antes posible, ¿no? Porque como te metes en una dinámica de empezar a no ganar, empiezan a salir las dudas, la inestabilidad. Estas cosas, lo importante es cortarla. Todos los equipos pasan por ella, ¿eh? Todos los equipos pasan por un mes tonto, un mes donde se sacan poco de puntos por cualquier circunstancia, pero el Sporting necesita cortarla porque también es un sitio donde arrastra muchísima gente, donde hay muchísimos aficionados y donde las exigencias son muy altas.
Este fin de semana hay un Recreativo Deportivo de La Coruña que se podría decir que es el partido de la jornada. No sé si ves que este partido para el Recreativo es importante para sentarse como un líder sólido después de perder en el campo de la Ponferradina.
Sí, bueno, lo del Recre también era un poco anormal, ¿no? Tantas victorias en una categoría, como dice Ultra, tan complicada, ¿no? Era normal. Lo normal es que vayas con una regularidad de ganar partidos, pero también otros perderlos. Partido este es muy importante porque los dos equipos están condenados hasta arriba, ¿no? Y va a situar un poco a cada uno de ellos. Pero bueno, seguir la que llevaba al Recre es muy, muy, muy difícil.
También tenemos un Lugo-Murcia.
Sí, partido bonito. Ese sí que es un partido bonito también. El otro también, ¿eh? Pero Lugo-Murcia es un partido bonito porque Lugo es un equipo que juega muy, muy, muy bien al fútbol y el Murcia es un equipo muy trabajado tácticamente. Es un equipo donde domina el balón parado, la estrategia. O sea, hay dos estilos muy diferentes, ¿no? Un equipo que es muy, muy cómodo jugando con el balón y está a gusto teniendo largas posesiones y juego elaborado. Y un equipo que está comodísimo con todas las acciones de Gonzalo. Así que partido bonito, sí.
Y otro bonito, sobre todo para mí, mister, el Zaragoza-Numancia. Que aquí Edu no me ha dejado meter a nadie del Numancia, pero vamos a hablar un poquito.
Hombre, Paco Herrera se enfrenta a su ex-equipo.
¿Sí?
Sí, oye.
Sí, es un partido bonito. También estoy de acuerdo contigo. Yo estuve en mi etapa en Soria. Es un partido bonito para la gente de allí también, para la gente soriana. Es un partido bonito, estoy de acuerdo contigo.
Y a ver si el Zaragoza levanta cabeza, porque el ridículo de Eibar fue espantoso.
Del 2-0 al 2-2 y luego el 3-2.
Y sin meter ningún gol los jugadores del Zaragoza.
Pablo, para cerrar el bloque de segunda división antes de ir a Coruña, jugador de la jornada para ti.
Bueno, pues por ser lo que es y por lo raro que es en su momento, por Marchena. El gol que hace, no creo que lo repita mucho más, pero creo que es un jugador que al Depor le va a dar muchas cosas, en este caso va a dar gol, pero le va a dar muchas cosas. Me quedo con Marchena.
Él reconoce que no fue intencionado, se puede decir así a bote pronto que fue un poco churro, y la verdad es que fue un golazo. Yo creo que uno de los golazos de la temporada, sin duda.
Por eso, le damos esta semana el voto para él.
Un abrazo, Pablo. Vámonos a Galicia.
¿Se acuerda del gol de Chinela de Rivaldo? o es parecido porque el hombre no es Rivaldo, pero vaya chilena se acaba de marcar Marchena en su debut como titular con el Depor. Esta temporada, lógicamente, minuto 14 de la primera mitad, golazo de Marchena, Deportivo de la Coruña 1, Real Madrid Castilla 0.
No es Rivaldo, tampoco es Marchena. Hola, Santi Peo, muy buenas.
Pero casi, hola, muy buenas a todos.
Muy cerquita, ¿no?
Muy, muy, muy cerquita, sí. Ahí, sobre todo por talento futbolístico.
En tus ratos libres ahí con el fútbol sala y haces estas cosas.
Bueno, yo soy más de rollo Falcao en el fútbol sala, más rollo que Rivaldo. Me acerco más a Falcao, sí. Tengo ese toque, esa sutileza, esa forma de pisar la pelota, muy por el estilo, sí.
El Deportivo es noticia por varios motivos, pero lo escuchamos ahora. Vaya golazo de Marchena. También lo decía Pablo, sin duda, uno de los de la temporada.
Sí, sin duda. La verdad es que el gol es un auténtico, es un churro gol, si se me permite la expresión, porque el propio Marchena, tú lo decías, Edu, lo ha reconocido en la rueda de prensa posterior al partido de este pasado fin de semana. Intenta despejar la pelota para evitar precisamente una contra del Real Madrid-Castilla y le sale un pelotazo espectacular a la escuadra, casi medio dándose la vuelta. Bueno, pues la verdad es que el gol es muy bonito, medio churro, insisto, pero la verdad es que lo que importa al final es que este Depor parece que poco a poco va cogiendo el ritmo de competición, va cogiendo la forma y parecen olvidados esos fantasmas del arranque de la presente temporada.
Si llegas a ver Edu Pepe Domingo, que ese gol lo hubiera metido sin querer, hubiera dicho eso de él no quería, ¿no?
Él no quería, exacto. Oye, el Depor bien, ¿no? Es tercero en la liga, va recuperando un poco el tono, de momento buenas sensaciones deja
pues sí,
el equipo de
sí, sí.
Fernando Vázquez.
La verdad es que sí, la verdad es que las sensaciones han mejorado bastante y ojo, no nos olvidamos de que hace apenas una semana y poquitos días, Fernando Vázquez, el entrenador del Depor, cargó además duramente contra algunos de sus futbolistas diciendo que el equipo pues que todavía no estaba del todo rodado, que tenían que seguir cogiendo forma y que había futbolistas que estaban un poquito fuera de tono con lo que él esperaba a estas alturas de temporada. Pero es cierto que el equipo empezó, sobre todo recordaréis, con muchas dudas en los partidos que jugaba en casa, pues eso parece que ha ido quedándose todo en el olvido, y lo cierto es que este equipo pues ha mejorado y sobre todo está tercero, como apuntabais, entre otras cosas porque este equipo sorprendentemente está haciendo unos números realmente soberbios lejos del Estadio Municipal de Riazor.
Y Santi, si Marchena hizo el otro día de Rivaldo, además a mí me resulta muy muy simpático un jugador que tenéis que es un clon de Ronaldinho, tío.
¿De Ronaldinho?
Rudy.
Sí, bueno,
físicamente.
Por eso me he quedado yo pensando. Me he quedado yo pensando porque.
Hombre, si Santi se compara con Falcao.
Sí,
no,
bueno,
hombre, que eso
es en el fondo, en el fondo sé que me queréis todos y que me miráis todos con buenos ojos, lo sé. No, desde luego, bromas aparte, cuando me has dicho lo de Ronaldinho me has dejado bloqueado. Yo, madre mía, si no es por el color de la piel, la verdad, o por el pelo, no sé por qué podría ser.
El
Rudy, lo cierto es que Rudy llegó aquí con mucha fuerza, sonó, la verdad es que, bueno, como un futbolista que podría darle muchas cosas a este Depor, pero lo cierto es que, salvo algún que otro detalle suelto en algún que otro partido que podremos mirar de manera muy determinada, es un jugador de equipo, es un jugador que aporta y que evidentemente está gozando de la confianza del míster, pero que bueno, que tampoco no estamos hablando de ningún superclase, ni muchísimo menos. Es la muestra del estilo de futbolistas que tiene que tener a día de hoy este Depor por la delicada situación económica que tiene, es donde tiene que pescar Lendoiro.
Oye, hablando de Lendoiro, ¿qué le pasa con el Celta?
Pues es una buena pregunta, la verdad es que es una cosa un poco absurda, esto ya es un poco a modo de opinión, directamente si lo que hacemos es informar es que hemos conocido en las últimas horas, noticia que contábamos en el día de ayer los compañeros de Deportes Cope Galicia, que el presidente Lendoiro, de hecho por medio del jefe de prensa, pues se han hecho saber unas declaraciones del propio jefe de prensa, de Rafa Carpacho del Depor, en el que se hacía saber que las relaciones con el Celta están un poquito tocadas por el trasvase de futbolistas que se ha marchado de A Coruña hacia Vigo. Habría que matizar mucho todo este tema, porque el principal futbolista por el que viene todo este problema principalmente en los últimos meses es un jugador todavía en edad cadete que se marchó al Celta cuando había quedado libre de contrato con el Deportivo, por lo tanto tampoco no ha habido un traspaso, no es que el Celta haya ido a buscar un futbolista del Depor. Lo cierto es que a día de hoy es una realidad, cada uno lo podrá ver de su lado como es lógico, porque aquí las aficiones, cada uno mira lo suyo, pero lo cierto es que a día de hoy la cantera del Celta pues está en un momento de una progresión muy interesante, muchos jugadores que han formado parte de la cantera celeste están en el primer equipo, y ahora por la situación económica pues volvemos a insistir un poco en lo mismo, es de lo que tiene que tirar Fernando Vázquez, que eso sí, ha insistido mucho en los últimos meses en que su proyecto tiene que basarse en ese proyecto de cantera, en ese proyecto de la factoría Abegondo.
¿Y qué dice el Celta a todo esto?
Pues en el Celta lo que dicen es mutis por el foro. De hecho, esta misma mañana hemos estado intentando indagar para ver qué se opinaba y no va a haber ni comunicado, ni va a haber absolutamente ningún tipo de discurso, ni por parte del presidente, ni por parte del director general, ni por parte de absolutamente nadie. Quieren dejar que el río fluya, que el agua siga corriendo a través de su caudal y que ya veremos qué es lo que ocurre. También habrá que ver si definitivamente el presidente Lendoiro pues toma cartas en el asunto y decide en una convocatoria ante los medios de comunicación pues hablar del tema y decir que realmente está molesto con el Celta. Pero ya te digo que ahora mismo en Vigo es un tema que resulta incluso más gracioso que lo que realmente puede ser serio. Sí, porque ahora mismo la gente está más preocupada de cómo pueda estar el Celta, de cómo va, de cómo evoluciona este equipo de Luis Enrique, a lo que se pueda estar diciendo desde Coruña si Lendoiro está molesto porque el Celta se lleva futbolistas de la cantera del Depor para la de Vigo, cuando es gente que ni siquiera es de la propia Coruña. Estamos hablando de un futbolista, insisto, en edad cadete, que es nacido en Lugo y que había terminado su contrato con el
Depor. Sí, eso también pasa en Barcelona con el Barça, el Español, la cantera.
Exactamente.
Problemas de fútbol base. ¿Cuándo son las elecciones en el deporte?
Pues de momento seguimos esperando porque, bueno, ya sabéis que la última candidatura que se ha presentado en el Deportivo es la de Tino Fernández, el presidente de Altia, y bueno, pues está impugnando un poco el tema para intentar adelantar a esa Junta General de Accionistas que en principio iba a tener lugar, como viene siendo habitual en el Deportivo, pues en últimas fechas del mes de diciembre, a finales de este año 2013. Estamos todos un poco pendientes. En principio las elecciones pues podrían ser a principios del año que viene, pero de momento con una fecha por determinar.
¿Repetirá Lendoiro o...?
Pues ¿me preguntas información o me preguntas opinión?
Opinión, no, bueno,
claro, a ver, dilema, ¿eh? Vamos a ver, si es a modo de opinión, teniendo en cuenta cómo está montada ahora mismo la situación a nivel jurisprudencia en lo que al Deportivo se refiere, Lendoiro evidentemente, depende de cómo respondan los accionistas, va a tener muchas papeletas de volver a salir elegido. ¿Qué es lo que pasa? Que de los candidatos que han ido presentando sus candidaturas, a la espera de que presente precisamente este hombre del que os hablo, es de Tino Fernández, se comenta, se rumorea por la ciudad de La Coruña que posiblemente sea uno de los candidatos con más fuerza y que le pueda plantar más cara al presidente Lendoiro. Yo al resto de candidatos, exceptuando casi si me lo permitís y que no nos oiga Germán Rodríguez Conchado, que es una historia un poco rocambolesca y que rosa, si me lo permitís, hasta el ridículo en algunos momentos, la cosa posiblemente vaya a estar entre este hombre, entre Tino Fernández y Augusto César Lendoiro, dependiendo también de cómo responda un poquito la afición del Depor, el accionista y el abonado del Deportivo, porque eso puede determinar muchas cosas, y más hoy que hemos conocido pues la propuesta de convenio por parte del Deportivo. Lendoiro quiere una quita del 33%. Bueno, la verdad es que es una situación delicada y un poquito rocambolesca.
Y volviendo al fútbol, Santi, vaya partidito tenemos este domingo a las 12 de la mañana, ¿eh?
Pues
contra
sí,
el líder.
Pues sí, la verdad es que sí. Estoy de acuerdo con el míster, ¿no? Estábamos escuchando antes lo del Recreativo, ¿no? ¿Hasta qué punto podrá aguantar el Recreativo este ritmo que lleva? Bueno, pues esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Evidentemente en Coruña esta semana más, pues por la premura del próximo partido, lo cierto es que por lo menos sobre el papel es un auténtico partidazo, tiene una pinta realmente sensacional. Este Depor, insisto, sigue funcionando muy bien fuera de casa. Vamos a ver cómo responde el Recre si quiere seguir manteniendo el liderato, pero ojo, porque si este Depor consigue ganar en el nuevo colombino, va a dar un golpe encima de la mesa realmente interesante. Y este Depor, al que muchos en principio quizá no veían como claro favorito al ascenso, por todos los problemas económicos que estamos comentando, porque hay mucha gente joven, de repente parece que la cantera empieza a florecer en A Coruña. De momento las cosas en este arranque de temporada se están haciendo bien, y ojo, insisto, si el equipo consigue un buen resultado en el colombino, desde luego que puede dar un golpe encima de la mesa muy importante y decir, aquí está el Deportivo de cara a conseguir el ascenso directo.
Y lo contaremos la semana que viene, aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo, Santi, gracias.
Abracitos a todos, adiós.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Este fin de semana vivíamos un partido histórico en Segunda B. Hola Rubén Bartolomé, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Partido muy de los 90, el que disputaron Oviedo y Racing de Santander.
Y la, es la, la vez en la historia de la segunda B que juegan dos equipos, o sea, la vez que más partidos en primera acumulaban, tanto Real Oviedo como Racing Santander, los históricos de primera división y que ahora se ven abocados a segunda B. Y bueno, un partido muy bonito porque estaba lleno de gente y porque tuvo todo tipo de emociones, incluido un gol que casi no subió al marcador.
Y precisamente el autor de ese tercer gol racinguista está hoy con nosotros. Hola, Miguel Ángel Nieto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo ha dicho bien nuestro compañero, ¿no? Rubén Bartolomé lo ha dicho bien. No tengo que rectificar. El gol entró, no como el de Leverkusen.
Sí, sí, claro. La verdad es que entró y, bueno, muy contento por los tres puntos, ¿no? Y por vernos ya ahí arriba en el primer puesto.
¿Qué pasó exactamente? Lo estabas celebrando, pero de repente te dicen, oye, que el marcador sigue 1-2. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Yo veo, bueno, yo meto el gol, veo que entra, me voy a celebrarlo y de repente veo que no viene nadie, doy la vuelta y veo que están todos.
Te quedabas solo.
Digo, ¿qué ha pasado? Y nada, veo que el árbitro dice que saque de puerta y bueno, y ya vamos todos corriendo allí, menos mal que el línea lo pudo ver y bueno, yo subí al gol, al marcador y lo que te digo, los tres puntos y muy contento por ello.
¿Es el asistente entonces el que da gol?
Sí, el asistente de la otra banda dio el gol, porque el asistente de la misma banda tampoco lo había visto. Y claro, nos estábamos alucinando todos en el campo, cómo es posible que la red estuviera rota y que bueno, que nadie hubiera visto que hubiera sido gol, ¿no? Que había sido gol.
Le diste las gracias al asistente, ¿no? De tener buena vista, encima sea el de la otra banda justo.
Sí, por eso nos sorprendió a todos, porque bueno, se vio claramente que había entrado, ¿no? Y bueno, que tuvo que ser el asistente de la otra banda el que diera el gol, pues bueno, la verdad que un poco complicado, pero bueno, la verdad que gracias a Dios lo vio y bueno, conseguimos la victoria y bueno, muy contentos por ello y viéndonos ahí arriba y a ver que duró mucho tiempo.
¿Y cómo estaban los jugadores del Real Oviedo cuando dio el gol? ¿Alguno estaba indignado realmente pensando que había salido fuera?
No, yo creo que ellos en todo momento sabían que era gol, ¿no? Pero bueno, intentaron complicar, pues intentar sacar rápido, ¿no? De puerta para que la jugara pasara un poco, pasara rápido, ¿no? Y que sacara de puerta y seguir el juego, pero bueno, yo creo que ellos en todo momento, el portero sabía que había entrado y todos ellos sabían que había entrado, ¿no? Pero bueno, en ese momento, pues a lo mejor es un poco con la picardía de intentar sacar rápido para que el árbitro no dé el gol, ¿no?
Para el que lo quiera ver, que sepa que lo tiene en la cuenta de Twitter de @esfutbolcope, que ahí tiene el resumen del partido con ese gol que costó que subiera el marcador.
Y lo más curioso, estoy leyendo por aquí ahora, que la red se quedó igual.
La verdad que nosotros luego al final del partido pues sí que nos quedamos un poco, gracias a Dios que subió, ¿no? Pero bueno, si no hubiera subido, imagínate, ¿no? Al final nos empataron y hubiéramos vuelto a Santander con un punto, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, estamos un poco sorprendidos por eso, porque se supone que lo primero que tienen que hacer es mirar bien las redes, que estén todas en perfectas condiciones y bueno, no sé cómo se pudo escapar ese boquete que había ahí en la red, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, ¿no? Al final ha entrado, contentos y bueno, ya esperando el siguiente partido.
Rubén, te escucha el jugador del Racing.
Bueno, me voy a preguntar, ¿les ha costado un poquito al principio de temporada estar ahí arriba? Bueno, pero ahora que ya habéis conseguido meteros en el puesto de arriba, ¿está ya en vuestro mejor momento o todavía queda mucho por mejorar este Racing?
Bueno, la verdad que el otro día hicimos una primera parte extraordinaria, ¿no? La verdad que jugamos muy bien, estuvimos muy intensos y la verdad que sorprendimos al Oviedo desde el primer minuto. Y bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Al principio sí que nos había costado un poquito, éramos todos nuevos, veníamos de diferentes sitios, pero bueno, el equipo cada vez se va acoplando más al sistema del míster, nos vamos conociendo más y bueno, el otro día se pudo ver en Oviedo, ¿no? Que bueno, que el equipo está muy compacto, ¿no? Y que vamos a estar ahí arriba al final de temporada, eso sí, vamos a ir partido a partido, que es duro, ¿no? Y no está todo dicho todavía.
Mira, volviendo a lo del gol, tercer gol que metiste, me envió un WhatsApp Pedro Martín, que es el hombre de los números aquí en la cadena COPE, en tiempo de juego, que me recuerda que hace 20 años pasó lo mismo con un partido del Racing contra el Sporting, pero esa vez el gol de Quique Setién no subió al marcador.
Yo no recuerdo. La verdad que no sabía, no, la primera noticia que tengo, no sabía que había sucedido otra vez aquí en el Racing, pero bueno. Mira, que lo dice, no.
Me lo dice Pedro, que lanzó un zapatazo Quique Setién desde fuera del área, entró, pero el balón terminó fuera de la red y el árbitro no dio gol.
Dio en la valla de detrás de la portería.
Exacto.
Y volvió a salir.
Dio en la valla y encima ganó el Sporting el partido. O sea, imagínate qué pasa con vosotros eso.
Bueno, pues eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Que finalmente luego metieron un segundo gol y bueno, sí, imagínate que no hubiera dado el gol y nos hubiéramos vuelto con un solo punto, ¿no? La verdad que bueno, esperemos que no vuelva a pasar, ¿no? Y que antes del partido se miren todas esas cosas, ¿no?
Tú eres muy joven. Tú debutaste con el Madrid de Capello.
Sí, bueno, ¿sí, no? ya hace tiempo, pero bueno, la verdad que un momento muy bonito, ¿no? Que siempre, nunca se olvidará y bueno, una historia más, ¿no? Para contar a mis hijos.
Nos ha dicho el jugador de Alcorcón, Rubén Sanz, que se pedía para la Copa del Athletic de Bilbao. ¿Quién te pides tú para el sorteo del viernes?
Para el sorteo del viernes, bueno, esperemos que nos toque un grande, ¿no? Yo prefiero que nos toque el Madrid o el Barça, ¿no? Y si es el Madrid, mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, yo he estado 9 años en la cantera del Madrid, ¿no? Y bueno, pues sería bonito, ¿no? Volver otra vez allí a jugar, esta vez con el Racing.
Y el Racing, Miguel Ángel, ¿tú qué, cómo lo estás viendo a nivel social? Es una situación un poquito extraña, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que en el tema deportivo no sabía que estaba tan revuelta la cosa, pero bueno, vamos a intentar centrarnos en lo deportivo, ¿no? Que sobre todo, pues eso, también va a depender de nosotros, ¿no? Que todo se vuelva a la calma, ¿no? Ganando partidos e intentando extender, ¿no? Que no es otro que el objetivo. Yo creo que si vamos partido a partido y logramos finalmente el objetivo, ¿no? Que es estar arriba y ascender, pues bueno, volverá todo un poquito más a la calma y se hablará más de fútbol y menos de otras cosas.
¿Cuántos partidos jugaste tú con el Madrid?
Oficiales, bueno, jugué 4. Jugué 1 en Champions, 2 de Liga y uno de Copa.
Además tienes una Liga.
Sí, bueno.
Bueno, pero tienes ahí en el palmarés, oye. Ahí, la ficha está ahí, o sea.
Sí, bueno, finalmente logramos ganar la Liga esa con que al final dimos la vuelta y bueno, pues bueno. Y no considero que sea mía, pero bueno, aporté un poquito, ¿no? Y puse mi granito de arena.
¿Fue la de Tamudo esa, la que comentas? ¿La del último minuto, sí, Barça, sí, Español, sí, sí, Zaragoza-Madrid, esa,
sí,
la de Calderón?
Luego nosotros ganamos en casa al Mallorca,
sí,
con goles de
Reyes
y Arrae. Sí, y bueno, la verdad que bueno, que fue muy bonito, ¿no? Una experiencia maravillosa, ¿no? Estar un año entero con todos esos clases de futbolistas y bueno, siempre quedará ahí, ¿no?
Mira cómo lo celebra Mansilla, cómo se acuerda de esa liga, mírale. Miguel Ángel, nada, a ver si hay suerte en la Copa, a ver si os toca un pez gordo, el Barça o el Madrid, hacéis caja ahí en el Sardinero y mucha suerte de cara a la temporada, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Miguel Ángel. Hablando un poco de la segunda B, volvemos a la división de bronce. Rubén, para mí, y que me perdone el resto de equipos, el grupo primero está muy bonito. Primero fue el Zamora, luego el Orense y ahora saca la cabeza el Guijuelo.
Sí, la verdad que es una racha espectacular del Club Deportivo Guijuelo, que lo pasó mal en verano, además, estuvo a punto de no salir porque no encontraba quién le pusiera el aval. Y bueno, luego Rubén de la Barrera, que había estado pues en clubes de tercera como el Villaralbo y que bueno, nunca había estado en segunda B, pues el sueño de su debut, teniendo una gran temporada, habían aguantado bastantes jugadores del pasado año, jugadores que ya conocían el equipo de Guijuelo, y sobre todo han recuperado a Javi Ballesteros, que es un gran delantero de segunda B y que también estuvo en segunda con el Eibar y que el año pasado estuvo lesionado prácticamente toda la temporada. Y ahora desde que ha vuelto sale a gol por partido. Así que, bueno, a ver quién consigue parar el Guijuelo, que de momento va a disfrutar ahí arriba y todo lo que consiga para la salvación ya lo tiene.
Otra semana más, hay que hablar de entrenadores en segunda B. La semana pasada fue Claudio Arceno y esta vez hay que ir a Cataluña.
Sí, dos entrenadores que caen, tanto en el Nàstic como en la de Prat. La verdad que estaban siendo complicados, sobre todo para el Nàstic, el inicio de temporada, aunque ya el año pasado cuando se le dio tiempo al entrenador, lo que acabó siendo buenos resultados, sacar un poco la cabeza. Y el tema del Prat es un poco distinto porque es un hombre de la casa, Agustín Vacas, que se va a quedar ahora con el fútbol base. Yo creo que buscan una reacción, pero han acabado de forma bastante amistosa y se quedará en el seno del club y buscan pues a ver si con un nuevo técnico reacciona un poco más la plantilla.
Por cierto, hay dos equipos que todavía no saben lo que es ganar.
No, el grupo cuarto sigue con un equipo que no ha conseguido la victoria. La verdad que ya son 11-12 jornadas. Empieza a ser bastante preocupante y también esa Sariñena en el grupo segundo a que también le está costando bastante arrancar. Quizás Sariñena era un poco no esperado porque es muy difícil o nadie espera no ganar nada en 11 jornadas, pero sí que era uno de los presupuestos más bajos y le está costando la acción a la categoría. Y bueno, yo creo que al final van a acabar compitiendo, pero quizás cuando quieran arrancar los dos equipos sea demasiado tarde.
Celta B, Racing de Ferrol, Baracaldo, Huesca, Lleida Atlético Baleares y La Hoya Lorca Cádiz. Son los partidos más destacados que tenéis en la web, en la segunda de punto es. ¿Con cuál te quedas?
Bueno, el Baracaldo Huesca me gusta. Además, el Baracaldo que está este año, o sea, esta semana ha cumplido un año sin perder fuera de casa, que yo creo que es un hito que prácticamente está en la mano como mucho de un Madrid o de un Barça, que creo que es algo histórico. Y bueno, el Huesca que anda ahí, que si arranca, que no arranca finalmente, pero bueno, que es un club grande y que está llamado a estar también arriba. Así que a mí me parece el partido más bonito esta semana.
Gracias, Rubén. Hasta luego.
A vosotros. Hasta luego.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Manuel Alejandro García Sánchez.
Posición en el campo.
Lateral izquierdo.
Equipo actual.
Deportivo Alavés.
Tu mejor gol.
Uno hace un par de años en Zamora.
Un compañero de vestuario.
Borja Videra.
Un entrenador.
Nacho González.
Un referente.
Manolo Serrano.
Si Manu García no fuera futbolista, ¿sería?
Algo relacionado con el sector bancario, así.
¿Qué sueles hacer cuando tienes la tarde libre de entrenamiento?
Intento aprender inglés últimamente.
¿Estás con algún libro?
Sí, me acabé hace poco uno de Ken Follett y ahora mismo estoy con uno de la historia de Euskadi.
Fuera del fútbol, ¿qué no falta en tu vida?
La familia.
¿Un grupo de música o cantante?
Marea.
Si pudieras jugar en un equipo extranjero de los importantes, ¿en cuál te gustaría jugar?
Estoy muy bien en Alavés.
Un rincón de Vitoria.
La Virgen Blanca.
Un país o ciudad para perderse.
Londres.
Un pincho o una tapa que nos quieras recomendar.
Cualquiera de las del centro de Vitoria.
¿El Balón de Oro se lo darías?
Para mí Messi es el mejor.
Acaba la frase. ¿El fútbol es?
Mi pasión.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Encuentro una razón, a veces de migrante, con luces de
neón. Ahí quedaríamos sin Laura Albarrán. Hola, directora de FUTFEM.com, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, no sé por qué, pero he dado por hecho que había un Barça-Levante este fin de semana. Con eso te lo digo todo. No sé por qué.
No pasa nada, son desajustes que pasan. Recordamos a todos pues que el Barça-Levante se suspende hasta diciembre. Creo que la fecha rondaba el 22, por ahí de diciembre, no se sabe, porque el Barça este fin de semana tiene Champions. Recordamos que jugará contra el Zurich aquí en Barcelona, en el mini-estadi.
¿Qué tal ese partido? Porque me acuerdo después de pasar a octavos contra el Bromby, dijiste que el Barça tenía opciones serias de ganar al Zurich.
Sí, además he tenido oportunidad de hablar con gente del Zurich y me han dicho pues que saben que el Barça es el favorito. Espero tener un reportaje esta semana para que podáis todos saber las impresiones que tienen desde allí, pero bueno, saben que el Barça es muy fuerte, que la evolución del fútbol femenino en España ha sido muy buena durante estos últimos años y que Suiza está muy estancada. Así es que saben que el Barça es el favorito y yo también lo opino, que el Barça tiene muchísimas posibilidades de pasar a la siguiente ronda y verlo en el siguiente bombo del sorteo.
Hablando un poco del Barça, da la sensación que en este inicio de liga parece un calco de temporadas pasadas, Barça y Athletic de Bilbao.
Sí, de hecho, si el Barça, como descansa este fin de semana, el Athletic de Bilbao, pese al tropiezo que tuvo ante el Rayo Vallecano, este fin de semana, si se impone en el partido que tiene, se puede ir a diciembre como líder de la liga. Con eso os digo todo, porque además el Athletic de Bilbao, la verdad es que parece que se ha sobrepuesto a todo, y el Barça, que el año pasado fue al revés, empezó un poquito más flojo y al final fue remontando hasta convertirse en campeón, parece ser que el Athletic de Bilbao este año también sigue la estela del año pasado, y el Barça, que no quiere sorpresas, ha cedido muy poquitos puntos, por no decir que ha cedido dos, que fueron ante el Rayo Vallecano.
Precisamente el Rayo empató contra el Sporting de Huelva. ¿Qué le pasa al conjunto vallecano?
No sabemos, la verdad es que lleva cuatro jornadas sin ganar en liga desde que perdiera en Barcelona, después del inicio liguero que tuvo, que estuvo comandando la clasificación junto con el Barça. Ahora resulta que pinchó contra el Barça y las chicas de Laura Trubiosco no hacen más que empate, pinchar, y este fin de semana se chocaron contra una buena defensa del Sporting de Huelva y además contra la portería del Sporting de Huelva, que pese a alguna cantada que tuvo, sí que hizo muy buen partido y además pudo perder el partido porque la ocasión final del partido fue del Sporting de Huelva con un balón al larguero, no te digo más. no sabemos qué le pasa al Rayo, ha pasado de ser un aspirante a la Liga a convertirse en un equipo que va ahora mismo séptimo y esperando y luchando por no salir de Copa.
Sí, sí, está a 10 puntos del Barça, del liderato. ¿Qué tal el tema audiencias? Empezamos a ver los partidos del fútbol femenino de la primera división en Gol Televisión este pasado sábado entre Levante y Atleti. ¿Qué tal ha ido?
La verdad es que los datos en las televisiones privadas no se dan, no son datos oficiales, con lo cual, pues bueno, te puedes enterar un poquito pues de cómo han ido las cosas. De hecho, ellos no les llaman audiencia, les llaman no sé...
Pinchazos. No, como sí, en la web, ¿no? Pinchazos.
Pues algo así parecido, y la verdad es que no fue un dato bastante alentador, pero bueno, las televisiones privadas, y más en España, que estamos en crisis, pues no pueden tener una audiencia como las que tenían en años anteriores en televisión. Para mí no es un dato bueno, pero también hay que decir que es un dato bueno pensando que menos de 1.600 personas o 1.600 equipos enchufados a GTV, menos es cero, y bueno, pues por algo se empieza. Hay que dar tiempo al tiempo y a ver si otra televisión pública se decidiera emitir partidos, que estaría muy bien.
Oye, Laura, y también te quería preguntar por la selección. Muy bien ante Italia también, ¿eh? Nos costó un poquito más que ante Estonia, pero jugaron muy bien las chicas, tuvimos muchas ocasiones. Y una victoria más.
Muy importante además la victoria, sobre todo anímicamente, porque hay chicas muy jóvenes, como a mí me ha encantado durante estos dos partidos, Virginia Torresilla, que parece que se ha estabilizado muy bien, y se ha establecido muy bien en ese puesto de cuatro delante de la defensa. Os tengo que comentar una curiosidad que yo no apostaba, porque hago los once iniciales antes y no aposté en ningún momento por Virginia, sí apostaba por otro sistema, y Nacho, pues la verdad, Nacho Quereda, seleccionador, ha hecho muy buena apuesta, hay que reconocerlo, cambiando el sistema 4-1-4-1 con mayor apertura en las bandas, y aprovechando sobre todo la velocidad de Sony y de Marta Corredera por bandas, que nos está dando muchísima energía, que están muy bien de forma, y eso la selección también lo agradece mucho.
Ahora ya hasta noviembre, la próxima cita de la selección.
Exactamente, los partidos también van a ser en Madrid. Uno está confirmado, que será el partido el miércoles en Fuenlabrada, y el otro, hay rumores de que puede que sea en Aranjuez, pero todavía no lo saben. Así es que, pues bueno, citas en Madrid otra vez en campos de segunda B.
A ver si nos vemos por ahí. Laura, un beso, gracias.
Seguro que sí, gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Vamos terminando.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Llega el coche escoba. Hola, José Luis Barreales. Leo, muy buenas.
Muy buenas tardes. Me gusta sobre el coche escoba, y me gusta más incluso que Germán Mansilla baje al barro, haga producción desde un programa mundano, natural, y que mola, ¿eh? Como es Esto es Fútbol.
Sí, mira, cómo se pone de contento Germán Mansilla, ¿eh? Está hoy, está bueno, está pletórico.
Yo le he visto nada más que hablado que estaba feliz por entrevistar a Nieto, por él estar escuchando a Nieto.
Sí, sí, ha celebrado la Liga de Capelo, bueno, como si fuera esto la décima, tal cual. Sí,
ahí está, bien, bien. Buenos recuerdos para los madridistas.
Espera que coge el micro Mansilla, a ver.
No, pero no se me ocurrió nada original, así que prefiero callarme.
Bueno, Arales, ¿qué contamos de la tercera división? Que nos echa el tiempo encima.
Contamos un pequeños apuntes. Ha habido dos jornadas, os lo contaron otro día en muchos grupos, que había el día festivo ese viernes o el día antes, el jueves, jornada, y luego el domingo volvía a haber jornada. Fíjate que somos gafes, que desde que hablamos con el entrenador del Zaragoza, con Emilio Larraz, primero un empate, luego una victoria, y menos mal que ya el domingo ganó el partido 3-0 ante el Tamarite, porque si no ya me empezaría a preocupar. Hablamos con Emilio Larraz, dos victorias en el Zaragoza B, y habla con nosotros y empieza el para abajo. Menos mal que ha ganado y nos quitamos un peso de encima. Los que siguen ganando todo, el único que lo ha ganado todo, 11-11, pues es el Mallorca B, vuelve a mojar. Su delantero nigeriano, juvenil, todavía de 19 añitos, Cedric, lleva 11 victorias de 12 partidos. Lo malo que tenemos, hay que decirlo a los oyentes, que desde Mallorca, pues como que no dejan hablar mucho a los del filial, entonces pues...
El ejemplo de Emilio Larraz, pues ahora imagínate, como para cogernos el teléfono.
Claro, por eso, a lo mejor no quieren ni cogernoslo, ¿no? Ya en tercera división. Bueno, el partido yo creo que destacado de la jornada, o por lo menos con más goles, se vio en el grupo 6 entre el Jove Español y el Borriol. Ganaba el Jove Español 6-1, ¿eh? Partido chulo, con muchos goles. Y me he fijado esta jornada en que solo hay dos equipos en toda tercera división. Son el Grisoa en Galicia, y son el Unión Estepona en el grupo 9, que no ha ganado ningún partido. Todos los demás en todos los grupos ha ganado al menos un partido. Esos dos equipos, el Grixoa y el Unión Estepona, no ha ganado ningún partido. Uno de los protagonistas de la jornada, y no de la jornada del fin de semana, sino también de la jornada del día festivo, pues es uno de aquí de la tierra, ¿eh? Además de mi tierra, es berciano, se llama Roberto Puente, y marcaba 4 goles. Primero, el viernes, en el Unami 0, Atlético Astorga 5, marcaba 4 chirlos, ni más ni menos, y después marcaba uno más el domingo, ¿eh? Se pone ahí Pichichi del grupo de Castilla y León con 9 tantos y coloca a su equipo, al Atlético Astorga, segundo después del Valladolid de Pichichi. Hablando de Pichichi y máximos goleadores de toda tercera división, sigue Gabarre del grupo aragonés, 16 golitos en 13 partidos, ¿eh? Se dice pronto, y para acabar rápido, que vamos con prisa, protagonismo de la próxima jornada, me voy al grupo madrileño, porque del 1 al 5, que es el Pozuelo. ¿Cuánto hemos hablado del Pozuelo, Eduardo Badía?
¡Ay, el Pozuelo!
Ahí estamos, lo echamos un poquito de menos. Pues el 5, que
es el Pozuelo. Este año es el Zaragoza, tú. O sea, hemos cambiado de Pozuelo a Zaragoza.
Ahí estamos. Pues el Pozuelo, 5º, tiene 22 puntos y el líder es el Unión Adarve, que tiene 25. Solo 3 más. Es decir, están en un partido 5 equipos, así que vamos a echar un vistazo al grupo madrileño, que la próxima jornada va a venir muy, muy interesante, que además hay duelos con mucho que contar.
Cuídate mucho, José Luis.
Un abrazo, amigos.
Un abrazo fuerte. Que pase Pedro Martín.
El empanato de Pedro Martín.
Buenas, chicos, pues nada, hoy hay un apunte sobre un partido de este fin de semana pasado, yo creo que especial, porque se enfrentaban en Segunda B el Oviedo y el Racing, primera vez en la historia de Segunda División B que se enfrentan dos equipos que acumulan entre los dos 82 temporadas en Primera División. El Oviedo 38, el Racing 44. El Racing acaba de bajar ahora a Segunda B. Después de cuánto, desde el año 90 y 90 que dejó la Segunda B, pues eso, 23 años en el fútbol profesional. El Oviedo se fue a Segunda B en el año 2003 y ahí está penando entre Segunda B y Tercera durante estos años. Pero resaltar eso, que estos domingos se enfrentaron dos equipos históricos de fútbol español. Lamentablemente, entre la inmensidad de partidos de Segunda División B, 79 partidos que se juegan todas las semanas, y uno de ellos ha sido este Oviedo Racing, que ya va siendo hora, a ver si uno de estos años se puede hacer, que la Segunda División B se reduzca el número de equipos y se profesionalice tanto la categoría como la gestión de los equipos y del funcionamiento de la liga. Porque si no, pasa lo que pasa, que hay un Oviedo Racing y nadie se entera.
Grande Pedrito Números. Hoy me he visto de Pedrito Números y para mí lo que es lamentable, sin duda, es que un partido de Segunda División se juegue un domingo a las 9 de la noche. Me parece lo más lamentable que pueda haber en este país, la verdad.
Pero eso ya lo dijo Pedrito hace 2 semanas.
Pues sí, pero el otro día eran las 10 de la noche, todavía se estaba jugando un Ponferradina Recreativo y creo que no son horas para jugar, pero bueno.
O un Numancia Hércules en Soria.
Y podíamos seguir así, ¿no? Hasta pasado mañana. ¿Tenías deberes, Alberto?
Y los he hecho, aunque eso sí me han ayudado, ¿eh? Me han ayudado. Me ha ayudado Isaac Fouto, que el otro día, ¿te acuerdas que comentábamos que un jugador del Murcia que le habían cobrado por preguntar al camarero?
Sí.
Que salía ahí en el ticket, 2 cañitas, 2 refrescos, tal. Preguntar al camarero también.
¿Al final qué pasó?
Pues al final, mira, te lo va a explicar el propio Tete, que estuvo el otro día con los compis en el partido de las 12.
Nada, lo único, nada más llegar le dijimos que si nos podíamos sentar en vez de fuera, pues dentro, fuera hacía un poco de fresco. Así que por eso yo creo que me ha cobrado 1 euro o algo. Que viendo la situación yo creo que era más caro haberle preguntado al camarero, así que lo mejor es, ya sabéis, si venís por aquí no preguntéis mucho.
Ojo como el Murcia suba primera, cuidado. No me quiero imaginar la celebración, oye.
Este tiene arte, Tete.
1 euro le cobraron.
Dice. 1 euro tú, sí. Luego dicen de los catalanes, cuidado.
Pero que la pregunta era si podía sentarse dentro o
fuera. No, te cobran suplemento por la terraza, hay que decirlo todo. Alberto, Abán, gracias, como cada martes.
Hasta la semana que viene, Edu.
Hasta la semana que viene. Dani, ¿irás al Corcón? ¿Fin de semana?
El sábado a las 7 con el Córdoba.
¿Estarás ahí en Santo Domingo?
Estaremos viéndolo.
Buen partido, trabajo, ¿eh? Si no, un día me acerco, mira, lo que te digo.
Hay que ir a verlo, a ver si ya levantan cabeza, que hoy a ver si damos suerte por una vez a un jugador y el Alcorcón sube para arriba.
A ver si es verdad. Gracias, Mansilla, por estar ahí en la producción a última hora, ¿eh? Segundas partes.
A vosotros, Dudu, a todos.
Y Víctor Catalina, un mito. Vosotros, oyentes, no lo conocéis, los jueves por la noche, que tiemble Madrid, que tiemble Madrid. Gracias, Víctor, en el control de sonido. Gracias a todos, oyentes, como siempre, un abrazo muy fuerte. Hasta el martes que viene.
Hola, buenas, soy Paco Sutí, es jugador de la Real Sociedad y actualmente en el Sabadell. Y escucho toda la semana, esto es fútbol en cope.es.